Módulo 2. Causas de la pérdida de la biodiversidad.
En síntesis, ¿cuáles son estos factores directos, indirectos, estas fuerzas motrices, como le queramos llamar, que se viene agudizando? La creciente urbanización, aumento de la población, modalidad del patrón productivo exportador, las ramas ambientalmente sensibles han tenido un notable incremento de las exportaciones y el rápido crecimiento de la demanda en materias primas. La reducción de la cubierta vegetal, el deterioro de la disponibilidad hídrica por habitante, es otro de los indicadores importantes, una presión económica, demográfica y territorial sobre los ecosistemas costeros y marinos en aumento, se está traduciendo en una concentración que está incrementando los gases de efecto invernadero, la energía, los alimentos, la tierra y el agua son recursos básicos que están disminuyendo per cápita, la deforestación continúa, la extinción de especies no se abate, los océanos están sobreexplotados, sus límites están en peligro, incrementan los desastres naturales, el 20% de la población no tiene acceso a la energía, el 40% no tiene acceso al agua limpia, el 27% de la población mundial está en pobreza extrema, se estancó el descenso de los números de personas desnutridas, es decir, la tasa de descenso, como venía, se estancó, 25% de los niños menores de 5 años están desnutridos, 1.500.000 personas están con empleo vulnerable, la mayoría son mujeres y jóvenes, y está creciendo el comercio, está creciendo el Producto Interno Bruto, están creciendo las emisiones, está creciendo la agricultura todavía, sobre tierra que ya no existe, y por lo tanto, el planeta, en términos de su disponibilidad de recursos, está disminuyendo. ¿Es un fracaso del desarrollo sustentable o es un proceso que va en curso pero que está retrasado? Yo pienso que el paradigma sigue siendo vigente, no hay nada que reinventarle, que los avances son muy sustantivos, hemos construido políticas, instituciones, pero nos está faltando realmente la integración de los tres pilares social, económico y ambiental, nos está faltando adecuar los instrumentos, necesitamos acelerar el proceso de la acción, cuál es el resultado de Río, pues acción, ya no rollo, y estamos completamente detenidos en los cómos. Tenemos oportunidades en esta época, quizás con la mira simplemente de poder inyectarle un poquito todavía de esperanza al rollo, porque la verdad es que es muy desesperanzador y no puedo contagiarles a ustedes ya a mi edad lo que he transitado y he visto que, caray, mano, va otro año, y va otro sexenio, y va otro, no vale. Pero ¿qué veo de ventanas de oportunidad? La crisis económica está obligando a hacer cambios, no puede la crisis económica salir con las mismas formas con las que entró a la crisis. El proceso neoliberal está poniéndose en un cuestionamiento profundo por los propios inventores del proceso neoliberal. Es un rollo de que los propios keynesianos y todos los que han estado metidos en este asunto están planteando un modelo en crisis que no, ya no da. Se ha incrementado la información y la difusión de una manera que hoy hace revoluciones. La celebración de los 20 años después de Río da un poquito de oxígeno, menos del que quisiéramos, pero nos da un poco de oxígeno porque deja ciertas pautas como la obligación de establecer los objetivos de desarrollo sustentable, que cada país lo tiene que hacer, que nos abre posibilidades. Y concretamente en México, pues estamos en esas. Ojalá y que las plataformas políticas que establecieron los partidos sean superadas. Francamente, fue un insulto lo que todos los partidos nos presentaron como una plataforma política en materia de desarrollo sustentable. Es una bola de acciones desarticuladas y es un poquito más de lo que viene y por ahí no va. Tiene que haber un planteamiento que articule el desarrollo nacional en el contexto de la sustentabilidad, en donde se ponga la base material del desarrollo en el centro, en donde los servicios ambientales, ecosistémicos estén encontrando la manera de no ser alterados, de que se reviertan problemas y que constituyan el eje del bienestar social. El panorama está tirándole a horroroso, pero no nos quedamos ahí. Ha habido cosas que todavía medio desarticuladas han empezado a dar cambios importantes. Cambios algunos que están muy sólidos, cambios otros que están en la cuerda floja, pero que precisamente en el momento en que nos encontramos podemos darle la ruta adecuada hacia cómo consolidarlos, pero tengamos los elementos del día de hoy de cuáles son esos cambios que se están dando. Y pongo el contexto, nos tenemos que colocar aquí en los años finales de los 60 y 70, la mejor de las dos décadas, finales de los 60, principios de los 70, es las movilizaciones sociales, las protestas, los estudiantes, que empieza a crear instituciones distintas y a abrir espacios de liberación, al mismo tiempo que la profunda represión. Pero entonces viene la ruptura generacional, la música, la mejor música que ha habido. Y ese contexto en el que realmente hubo un gran despertar en el país, a finales de los 60s y en los 70s, fue dando un despertar en la sociedad que se junta con otro elemento muy importante, que es el conocimiento científico. Nosotros teníamos nuestros ecólogos por un lado y nuestros biólogos por el otro lado, y los geógrafos por el otro lado con sus climatólogos, que afortunadamente uno de ellos se casó con otro de estos, Enriqueta García con Miranda, y entonces uno trabaja sus mapas de clima y el otro de vegetación, y de repente pues, se asoman uno al otro y dicen, oye, ¿me copiaste mi mapa? No, pues ese es mío, no, pues es el mío, bueno, pues es que es lo mismo. Entonces la vegetación y el clima con una explicación de cómo la vegetación está respondiendo al clima, empieza a abrir puerta de interacciones. La escuela del doctor Sarukán abre toda la ecología moderna, digamos, dinámica de poblaciones, interacciones entre especies en sus ecosistemas, empieza la ecología funcional y hay un gran artículo que pone en el meollo del problema el tema que se vivía en su momento. Selva alta perennifolia, un recurso renovable, entre interrogación, Gómez Pompa, Guevara, Carlos Vázquez, autores, y ponen el primer cuestionamiento, decir, bueno, ¿qué título tan tonto, no? ¿Cómo que la selva? Fíjate, la cortas, regresas como 2 meses después y ya está toda verde otra vez ese terreno, ¿no? Sí, pero no tiene nada que ver con lo que estaba en el pasado. Ese recurso destruido no puede volver a regresar, por lo menos en un tiempo medido en términos humanos. Ese cuestionamiento empezó a generar una gran cantidad de información de la deforestación, de la erosión, de la pérdida de estas relaciones, del entendimiento de estas relaciones, que fue haciendo cada vez una ciencia más sólida, que desde esta universidad fundamentalmente se gesta y después va salpicando como la casa madre directriz académica hacia el resto de las universidades. Y hoy tenemos lo que tenemos, amplio, diverso, sólido. Los años 70 entonces tiene una respuesta en la cual el gobierno empieza a tomar cartas en el asunto. En ese contexto es que voy a tocar las 4 grandes etapas de la política ambiental, de la gestión ambiental y de sus recursos naturales. Y ahorita vamos a hablar de la primera etapa. Se caracteriza por tener los sectores divididos, los sectores cada uno en su lugar, en su gestión. No hay prácticamente interés en el tema de la conservación, excepto un momento de respiro que fue importantísimo en nuestro país, que fue Miguel Ángel de Quevedo, en donde se decretan la mayoría de los parques nacionales en esa época, sin poderle llamar de esa forma, porque el término no se había gestado, digamos, de servicios ambientales. Miguel Ángel de Quevedo plantea las áreas naturales protegidas en las partes altas de las cuencas principalmente, y también de pasadita en aquellos sitios en donde había conflictos territoriales, si era de Michoacán o no, si era de Jalisco o de Colima, si era del Estado de México o de Morelos, o si era del Estado de México, Tlaxcala o Puebla. Muchos de estos están también siendo, ok, si no te pones de acuerdo tú o yo, aquí hay un área natural protegida, la maneja la Federación, y ahí muere el conflicto interestatal. Fuera de ese respiro, la conservación, posteriormente en los años 40, 50 y 60, fue un desastre. Es el momento del despegue de una etapa de industrialización, en donde se da toda la política de sustitución de importaciones, que sostiene el Estado, protege el Estado, y es un gobierno muy corporativo, autoritario, populista. Así fue como entonces se gesta la pesca, lo forestal y el agua. No tenemos nada todavía de lo ambiental, y hubo en el 41 en la Secretaría del Mar, que atendía lo de la pesca, lo forestal estaba en la Secretaría de Agricultura y Ganadería y el agua había una secretaría especial que era la Secretaría de Recursos Hidráulicos. En la segunda etapa se caracteriza por otro proceso. Podemos ver aquí que la pesca tiene ya un poquito más de independencia, ya no está dentro de la Secretaría del Mar, que era la de Marina, y que empieza a aparecer aquí estos dos en la parte ambiental, que es la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública y la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obra Pública. Eso implicó que el tema ambiental está surgiendo con una visión vinculada fundamentalmente a los temas de salud, como respuesta de la cumbre de 1972 de Estocolmo, la primera cumbre de medio ambiente humano, en donde surge por todo el conflicto que hay de los países desarrollados, de impactos muy fuertes de la contaminación a la salud. Esta directriz sale desde las Naciones Unidas, México entonces arma la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente dentro de Salud y se promulga la primera ley federal para prevenir y controlar la contaminación. Habla de todo lo que implica la contaminación, fundamentalmente de los autos, un poco de las industrias, en la Ciudad de México. Es una ley de contaminación para la Ciudad de México prácticamente. Pero en los años 70 ocurren también otros procesos. Se empieza a debilitar el gobierno, se están cuestionando las capacidades en el ámbito gubernamental, empiezan a ver esta fortaleza de una sociedad y se empezó a reconocer la necesidad de sumar a los distintos sectores. Se da un cuestionamiento en general del modelo social, económico y político que nos abre entonces esta opción en donde el medio ambiente es una cosa fresca que está apareciendo, que empieza a tener un interés. Y entramos así a la tercera etapa, que es una etapa en donde empieza la parte ambiental a quedar demasiado estrecha en el tema de la salud y empieza a abrir una perspectiva hacia el entendimiento del ecosistema. Nuevamente, les comentaba, ya estamos en los 80, ya pasó estos 70 del inicio de una nueva corriente académica del entendimiento de la ecología, ya los que se formaron ya regresaron a México, el doctor Dirzo, Soberón, Miguel Martínez, empiezan a formar escuelas, se funda el Instituto de Ecología, es este momento del surgimiento y la sociedad se organiza por primera vez en los primeros grupos ecologistas. En la campaña particularmente de 1982, uno de los partidos, el PESUM, toma esto como una de las banderas importantes y arrastra y obliga en el debate a meter al PRI, al PAN y a los otros pequeños que había en su momento a un debate de esta naturaleza y el gobierno, al tomar posesión el presidente de la Madrid, funda como resultado de todo eso la SEDUE, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, con una subsecretaría de Ecología, la cual primero modifica la ley que mencioné anteriormente, le abre un poquito más de oxígeno y después decreta la ley. Es un instrumento que fue visionario, excelente, hecho fundamentalmente por Raúl Brañes, un jurista chileno radicado en México, nacionalizado y que se convirtió entre los juristas pues, la cabeza del derecho ambiental. Lo convierte en una ley, lo acepta la Cámara de Diputados, los senadores, el gobierno, etcétera, y tenemos un marco de referencia importantísimo que nos empieza a dar luz de cómo orientarlo. Poco tiempo después, en el 92, se abre otro cambio en el cual, en el 92, es la cumbre de Río de Janeiro, en donde el tema central era el medio ambiente y el desarrollo. Y en ese tema central de toda esa discusión es el tema de la pobreza. El tema de la pobreza fue el eje central de Río y en esa cumbre llega México con una posición, con el presidente Salinas, siempre con un paso por delante de decir, me voy a lucir en la cumbre, y lo hizo. Yo acabo de construir una institución dedicada a lo ambiental dentro de la secretaría más importante que es la que atiende el tema de la pobreza. La SEDUE se convierte en CEDESOL, la E de la Subsecretaría de Ecología se convierte en el Instituto Nacional de Ecología, que es el instrumento de gestión en ese momento más importante y desvinculan de esto la parte de la vigilancia que queda en PROFEPA, pero arropado en la institución del país en ese momento que tenía todos los recursos económicos, que era el gran programa de solidaridad, que era el programa de Salinas y que estaba encabezado por Colosio, que era el futuro presidente. Tenía una enorme fuerza y con eso levantan el tema ambiental de manera muy considerable. Al mismo tiempo que está pasando esto, tratando de fortalecer la parte ambiental, pero arropada en esta institución con esta visión muy política, está el Estado empezándose a adelgazar, se están desincorporando y vendiendo todas las herramientas que tiene el Estado, entonces le resulta muy difícil al medio ambiente poderse consolidar en un momento en que todo empieza a ser un adelgazamiento del Estado. Entramos así a la cuarta y última etapa, que es la de la Semarnat, hoy Semarnat. Si ustedes también cruzan aquí en el régimen político lo que está pasando en nuestro país, al mismo tiempo está todo el debate democrático electoral, la elección de Salinas genera ámpulas en el país y entonces empiezan a abrirse espacios, presiones, la primera ley que se promulga en el contexto de lo electoral, y durante estos años empieza a haber una institucionalización de la democracia. A pesar de lo que digamos hoy, el que piense que estamos muy reprimidos no vivió en los años de los 60s. Esta conquista que se ha logrado en México ha abierto definitivamente los espacios democráticos y dio pie a nuevos procesos institucionales que permitieron una mayor participación de la ciudadanía y una visión mucho más integral. Ya madura Río, se ve que el tema no puede ser ni desde la pobreza gestionado, ni desde cada uno de los sectores, y es así como se crea una secretaría cuya principal función es la de la integración de los procesos vinculados al medio ambiente. Agua, pesca, lo forestal, la contaminación y la conservación se juntan en una sola institución. El agua estaba en la Secretaría de Agricultura, la pesca era una propia secretaría, lo forestal estaba también en agricultura, contaminación y conservación lo tenía la SEDESOL. Esos son los elementos fundadores de una SEMARNAP que, como era Secretaría Pesca, recibe todos los pedazos de las otras instituciones. Así se crea la Comisión Nacional del Agua, que ya estaba con su Instituto Mexicano Tecnológico del Agua, la Subsecretaría de Pesca, lo que antes era la Secretaría baja a nivel de subsecretaría con el Instituto Nacional de la Pesca, lo que era lo forestal se convierte en una Subsecretaría de Recursos Naturales, el INE atiende la parte de contaminación, de conservación y la gestión de impacto ambiental y ordenamientos y creamos la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. La Subsecretaría de Planeación tenía la finalidad de darle sentido de integración a cada uno de estos sectores y la Profepa atendiendo toda la parte de vigilancia de todos estos sectores. Se dio la decisión de integrar al sector, había una voluntad mucho más participativa y plural, el enfoque de desarrollo sustentable entra por primera vez al Plan Nacional de Desarrollo y se va ordenando así los programas sectoriales con esta lógica. Hay una mayor interacción en los foros internacionales que están orientando hacia el desarrollo sustentable, como la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio, la OCDE, el Foro de Ministros de América Latina, y se hacen reformas muy sustantivas en la LEGEPA, además de nuevas leyes como la Ley de Vida Silvestre. Este es un proceso que permitió una integración, pero que fue tremendamente complejo porque todos los sectores tenían resistencia a esa integración, a pesar de que había mucha voluntad de funcionarios, que muchos de ellos no traían una carrera de funcionarios, sino la visión fresca desde fuera, fue muy difícil permear en la administración pública todos estos problemas. Quizás lo más difícil fue lograr jalar a una institución ya muy, muy armada, que es la Comisión Nacional del Agua, también mucha resistencia del sector pesquero y forestal, porque sentían que era un cambio. El cambio de paradigma era cierto, ya no queríamos medir el éxito de la pesca en función del volumen extraído. Ahora era en función de cuántos peces que salían del agua eran sustentables y cuánta madera que se cortaba se podía volver a reponer. Y esto, por supuesto, que limita, es una visión distinta y por lo tanto los instrumentos se están colocando en otros lados que va limitando el volumen a cambio de la sustentabilidad. Con esto se articularon muchos instrumentos, programas, etcétera. Y esta vinculación a la que me refería con otros instrumentos internacionales que le dio mucho oxígeno. De ahí, la administración siguiente se pierde muy lamentablemente y por una cuestión absolutamente política y de presión, en un acto que los atuneros le plantean al presidente electo en su momento, a Fox, en un mitin todavía previo a tomar posesión. Los atuneros dicen, nos están limitando la producción, producíamos esto y producimos esto. Sí, pues claro, era un acuerdo internacional de bajarle a la producción para bajarle al delfín. Y entonces su compromiso es, vamos a quitarlo de la parte ambiental. Y en ese momento se va nuevamente para agricultura, se funda con la pesca y desde mi punto de vista es un completo y absoluto desastre. Hoy la SEMARNAT rearregló la institución, ya no son los sectores como estaban planteados, sino es por instrumentos de gestión. Aquí se planea la planeación, la gestión y la normatividad. Suena lógico, aquí están las comisiones que se crean, lo forestal se pasa a nivel de una comisión que fue excelente, se mantiene la Comisión Nacional del Agua y la de Áreas Naturales Protegidas, y los institutos o la institución como CONAVIO, que le está dando la base de información técnica, científica, la generación de conocimiento que atrae de fuera y de dentro mismo para la toma de estas decisiones. Ahí está el titular, porque junta la mayor cantidad de plazas, de recursos económicos y de instrumentos de gestión, en donde un gobernador no siempre habla al nivel del titular, pero seguro tiene que hablar acá, porque toda la gestión ambiental está pasando por esa ventanilla. Si esto no se cambia, jamás va a poder un titular aquí controlar y coordinar a esta institución. Todos los instrumentos de gestión que estaban en el arreglo institucional anterior, en donde si hay un fuego, tiene que haber un helicóptero y unas brigadas para ir a apagar el fuego. Pero la instrucción de que sí puede el helicóptero contratarse la tiene esta institución, y la que hace que el helicóptero se levante la tiene CONAFOR. Entonces, si este y el de CONAFOR no están aceitados en el instante que inicia el fuego va a consumir el bosque. Y si hay un programa de manejo que fomenta la CONAFOR porque es un sitio prioritario, la autorización la dan aquí, que puede o no le puede gustar al funcionario que está acá. Y así nos podemos ir instrumento por instrumento, en donde unas cosas operan en un sitio, que son generalmente estos, y otras cosas se deciden en otro nivel. Y si eso no está aceitado, más bien eso no está aceitado, entonces es un problema muy serio. Aquí traemos un problema en la institución, en donde con este arreglo de procesos, que podría resultar un ejercicio académico interesante, está siendo un problema muy serio de acumulación de poder brutal en esa institución. Y disculpen ustedes si agravio a algún funcionario que pertenezca a alguna de esas instituciones, nada personal. Este es el resumen de lo que hemos visto, podemos ver la gran complejidad de la historia de la política ambiental en 30 años, 40 ahora. Empezó de una enorme dispersión a integrarse, pero ha ido cambiando de una secretaría a otro tipo de secretaría, a un instituto, a una comisión. Es una historia muy corta, muy compleja y por lo tanto lo reciente el sector ambiental, sin duda alguna.